Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Muy bienvenidas, queridas amigas, realmente un placer estar con ustedes compartiendo este nuevo programa, realmente que hemos preparado con muchísimo amor, con muchísimo cariño para todas ustedes. ¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien, Sandra. Igual que vos, contenta de compartir este nuevo encuentro entre amigas, porque, sobre todo, porque es verdad, es un encuentro entre amigas, así que, como todo encuentro, se disfruta muchísimo.
Es muy interesante cuando recibimos la respuesta a través de las cartas y, bueno, podemos apreciar el cariño de las oyentes cuando se refieren a nosotras, bueno, así como a sus amigas, y nos escriben, nos cuentan sus problemas, nos dicen, bueno, tú, Natalia, Sandra, y bueno, uno puede notar que realmente el vínculo este se logra, que no es una cuestión solamente de nosotras frente al micrófono, sino que, bueno, a través de la onda radial podemos compartir cosas tan importantes. Nosotros, nuestro programa, el que hemos preparado con tanto cariño, y ellas, bueno, sus problemas, sus inquietudes, sus preguntas. Así que, contentísima de hacer este programa.
Exactamente, sobre todo porque esas preguntas, lo que nos comentan, también alimentan el programa porque, bueno, vemos qué temas tratar. Así que si a ustedes les interesa algún tipo de tema en particular que no se haya tratado, por supuesto nos escriben y Sandra va a hacer la entrevista del caso.
Muy bien, y seguro que tenemos alguna recomendación para la cocina de este día.
Por supuesto.
Sabemos que hay amigas en otros países que nos escuchan exactamente al mediodía, así que me imagino que es muy apropiado cuando escuchan la receta de Natalia.
Sobre todo porque la receta de hoy, aparte de ser muy práctica, muy rápida de hacer y muy rica, como estos últimos programas, tiene que ver con el tema del programa de hoy. Pero eso se van a dar cuenta más adelante. Yo solamente les cuento que vamos a hacer una sopa crema de zapallo. Y vamos a necesitar para esta crema de zapallo 500 gramos de pulpa de zapallo, 2 dientes de ajo, una cebolla mediana y picada, un cuarto de taza de aceite, medio litro de leche hervida, caliente, por supuesto, también necesitamos medio litro aproximadamente de caldo caliente, sal, pimienta y queso rallado a gusto. Muy pocos ingredientes para esta receta que se prepara de esta forma. Doramos en una cacerola en el aceite, los ajos enteros y la cebolla. Y luego le agregamos el caldo y la pulpa de zapallo en trozos, la sal y la pimienta, y lo tapamos y cocinamos lentamente unos 10 minutos. Lo podemos retirar o no, los ajos, depende cómo les guste, si más fuerte o más suave, y pasamos toda la sopa por un tamiz o licuadora y lo volvemos a poner en la cacerola. Y si a amigas les gusta menos espeso, le agregamos más caldo y lo mezclamos bien y lo hervimos sobre fuego bajo durante 5 minutos y lo servimos en cazuelitas con queso rallado. Una sopa muy rica, sabrosa y por supuesto muy sana.
Especial, me encanta la receta, pero sigo intrigada, como me pasó en otro programa, de saber cómo lo vinculás con el tema de hoy.
Ah, porque tiene mucho que ver con el cuidado de las personas y una comida sana habla mucho de cómo queremos a nuestra familia, a nuestros amigos, sobre todo cuando le preparamos platos especiales, cuidados y muy sanos.
Excelente. Mira, leer una receta, contar una receta lo pueden hacer muchas personas, pero buscarle un sentido tan apropiado como lo hace Natalia, creo que eso realmente no lo puede hacer cualquiera, simplemente quien está compenetrado en el tema y buscando las cosas todo con un sentido, todo en el mismo sentido, en un mismo espíritu, digamos, ¿no?
Exactamente.
Bueno, escuchamos música y luego va el poema del día. Bueno, amigas, estamos con ustedes siempre pensando, como decíamos antes de la pausa musical, en que todo tenga un sentido en este programa, y por eso es que queremos compartir un texto que se llama Amor y Amistad y dice así, también tiene que ver con el tema del día de hoy. El amor es todavía la mejor cura que el mundo ha conocido, no importa cuál sea el problema. El amor de un amigo le hace sentirse totalmente aceptado, de la manera que usted es. El amor de un amigo también le pregunta cómo está y realmente escucha la respuesta. El amor de un amigo le toca, aun cuando sepa todo de su vida, de todos modos, le ama. El amor de un amigo se queda con usted cuando otros lo abandonan. El amor de un amigo es un regalo de Dios. Amigas, ha llegado el momento esperado, como siempre, el momento de la entrevista, el momento donde desarrollamos un tema que a vos te interesa, que a mí también, por supuesto a Natalia, y bueno, un tema donde podemos hacer todas las preguntas que nos guardamos cuando invitamos un profesional de la salud, como el caso del día de hoy. Podemos hacer todas las preguntas que nos interesan, así como si fuéramos a la clínica. Bienvenida Adriana D'Agata, que está con nosotros.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Bueno, cómo no, es un gusto tenerte aquí en la mesa de trabajo. Adriana es licenciada en fisioterapia y bueno, recién nos contaba acerca de sus muchas ocupaciones, pero también especialmente hoy queremos reflexionar acerca de una situación que podés estar viviendo vos allí en tu casa, en el hospital, donde nos estés escuchando, pero que también puede ser parte de nuestra vida como mujeres, como profesionales, como, bueno, como un ser humano que está en esta sociedad rodeado de seres queridos. Y nos referimos a el periodo de enfermedad, ¿no? Uh-huh. El periodo de enfermedad de nuestros seres cercanos. Sé que Adriana has estado compartiendo este tema con diferentes públicos y también me decías que según a quién le compartís el tema, lo que le interesa
varían a cada uno. Varían los intereses, es cierto. Te comentaba hace un rato que en el grupo de gente más joven se interesan más por el tema de la injusticia que representa el dolor, ¿no? Es clásico, ¿no? Las injusticias, ¿por qué esto? ¿Por qué a la gente joven? ¿Por qué a los niños? ¿Por qué a gente buena? En cambio, cuando tratás el tema con gente más grande, sobre todo con mujeres, lo que más nos interesa es, bueno, el acompañamiento, cómo ser más efectiva, cómo acompañar mejor, cómo brindar un mejor apoyo a la familia y al entorno.
Qué difícil que es cuando un ser querido está enfermo el poder acompañarlo, hacerse cargo de las tareas, también el poder estar triste y a veces no poder demostrarlo, ¿no?
Es cierto. El otro día en una charla me decía una señora, ¿no?, que había podido ir medio escapada porque estaba cuidando al esposo que hacía mucho tiempo estaba enfermo y que él como que la absorbía mucho, ¿no? Eso creo que nos pasa generalmente cuando cuidamos a gente mayor, ¿no?, que se agarra fuerte de uno y no quieren que te vayas, o cuando están internados no dejan que los toque enfermería porque quieren que la esposa sea lo que los cuide, y eso hace que uno se sienta muy atado y muy limitado y no tenga espacios para uno mismo, ¿no? Eso es terrible y uno se siente mal a veces por estas cosas.
¿Cómo podemos hacer, Adriana?
¿Cómo podemos hacer?
No sé si hay recetas, capaz que no hay recetas.
No sé si hay recetas, creo que cada caso es particular, ¿no? Cada uno tiene que buscar cómo desarrollarse y cómo llevar adelante, es como todo en la vida, ¿no? Lo que sí veo a veces es que la gente, cuando queremos brindar ayuda, no tanto de parte de quien está, del familiar, sino de quienes somos, gente que está alrededor, hermanos de la iglesia, o gente amiga, vecinos que quieren dar una mano, y a veces no saben cómo, porque buscan las maneras, no saben cómo acercarse, tienen miedo de meter la pata, o tienen miedo de caer en mal momento. Yo creo que es bueno esto de acompañar, es una tarea lindísima, es una tarea imprescindible, sobre todo para los mayores, ¿no? Siempre vamos a tener delante nuestro, en algún momento de la vida, alguien que esté sufriendo, sea un familiar, sea un conocido, siempre vamos a tener que, en algún momento de la vida nos vamos a tener que enfrentar a esto. Y yo creo que el hecho de hacerlo efectivamente y de modo que sirva para algo es muy importante. El hecho de poder visitar y no ser una molestia, ¿no? Es como una ciencia, ¿no? Porque a veces visitamos y caemos pesados o lo que sea. Yo decía en una charla, ¿no? El poder acercarnos a la casa del que está sufriendo o acercarnos al hospital, hacer visitas cortas, en general, en la medida de lo posible, llamar antes, preguntar cuál es el mejor horario para no molestar a la familia, si es posible brindar algún servicio como hacer un mandado o ir a buscar un medicamento. A veces es mucho más importante que estar ahí en la casa, porque a veces el que está cuidando a un enfermo no se puede mover porque está muy atado y no puede salir a hacer un mandado, no puede ir a la farmacia, no puede ir al supermercado. Uh-huh. Y esas tareas chiquitas que parecen insignificantes son de mucha ayuda para...
O alcanzar algo de comer, exacto, o alguna cosa preparada.
Exacto. Yo, una experiencia muy interesante en este sentido es que cuando nosotros, con mi familia, nos tocó pasar una situación así muy difícil durante mucho tiempo, a veces vecinos muy solidarios acercaban a casa... no sé, una torta, o acercaban unas milanesas, o llamaban, ¿necesitas algo del supermercado? Que yo te voy. Ese tipo de cositas que ayudan mucho y son muy valoradas por quien está pasando una situación como esta, ¿no? El hecho de, yo te comentaba recién, visitas cortas, en que la familia no tenga que tomarse el trabajo de estar atendiéndote, ¿no? Porque cuando uno recibe a alguien en la casa, se ve obligado a atender, ¿no? Aunque el que viene a servir, pero vos te ves obligado a atender, ¿no? Entonces ser muy prudente con esto y no hacer visitas en que nos tengan que estar atendiendo más de lo que corresponde, o sea, hacer una carga en definitiva, ¿no?
Muy bien, son todos consejos que podemos tener en cuenta para el momento que nos toque vivirlos, o si no, si ya lo estamos viviendo, uh-huh, bueno, con más razón poder escuchar atentamente las palabras que en este momento está teniendo la licenciada D'Agata, que nos está visitando para aconsejarnos cómo acompañar a nuestros seres queridos en los momentos de enfermedad. Vamos a una pausa musical y enseguida regresamos. Queridas amigas, estamos manteniendo una entrevista con la licenciada Adriana D'Agata. Ella nos comparte acerca de cómo cuidar, cómo acompañar, cómo estar al lado del que sufre, sobre todo cuando estamos hablando de conocidos, de amigos, de familiares, ¿verdad? No en el rol de enfermero, en una actitud profesional, sino cuando nos toca acompañar a aquellos que son nuestros cercanos, nuestros próximos, digamos, nuestro prójimo. Y bueno, conversábamos acerca de cómo ser útil de alguna manera. Vos decías que hay diferentes formas. Bueno, creo que una de las últimas entrevistas que tuvimos en Entre Amigas, un hermano de México nos contaba acerca de su hijo que había tenido un derrame cerebral y él igual se acercaba y lo abrazaba y le demostraba su afecto. Dice, él sigue siendo mi hijo. Uh-huh. Él no ahondó mucho en el tema, cuánto entiende su hijo y cuánto no, pero evidentemente él le seguía a través del tacto, del afecto, demostrando su cariño. Exacto. Y nosotros como amigas quisimos convocar a través de la radio la oración por este hijo para que de alguna manera sienta el abrazo de Dios también, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ¿cómo mirá, hacemos? Porque a veces hay enfermos que no pueden hablar,
claro,
no pueden decir nada.
Sí, 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 es cierto. Mira, nosotros en mi profesión como fisioterapeuta, yo trabajo básicamente con las manos, ¿no? Es mucho el contacto físico que tengo con el paciente, ¿no? Aliviamos tensiones con las manos, liberamos articulaciones. Las manos son fundamentales en mi tarea. Y ¿sabes qué? Pensando un poco en lo que han sido los momentos difíciles en mi vida, recuerdo muchas manos amigas que me tocaron, que se aferraron, en las cuales me pude agarrar fuerte cuando más sufría, ¿no? No recuerdo casi palabras, ¿no? Cuando estábamos velando a mi papá, me acuerdo de gente que me agarró, cuando estábamos en el sanatorio cuidando a mi hermana, pero no recuerdo palabras, no me acuerdo de cosas que me hayan dicho. Y creo que he notado que las manos en estos casos tienen un efecto tranquilizador, ¿no? Darle la mano a alguien que está internado, que no se puede comunicar, como decías vos, ¿no? Que está intubado o que por algún tipo de patología no puede hablar. Darle la mano en ese caso, vos sabés que notás que la persona se agarra muchas veces fuerte de vos como para que no te vayas, ¿no? Ese contacto físico, ¿no? Que se establece es muy importante. ¿Sabés que hay una frase del doctor Sandrino que dice, el simple contacto físico puede consolar, quitar el dolor y aún curar definitivamente? El simple contacto físico. Yo creo que esto tiene mucha importancia, ¿no? El poder tocar, el poder acomodar una almohada a alguien que vos ves que está incómodo y no sabe, no te lo puede decir, el darle la mano, el tocarlo, el mirarlo a los ojos. Sabés que podemos transmitir mucho a través de la mirada, ¿no? No tener miedo de mirar a los ojos ni de tocar. En estos casos, también una sonrisa, una mano amiga, como decíamos, hacen milagros. No necesitamos hacer mucho, solamente estar dispuestos a dar ese poquito que tenemos, que son nuestras manos, nuestros ojos, nuestras actitudes, ¿no? Al que está sufriendo.
Nuestro afecto, de alguna manera expresado a través de diferentes formas.
Sí.
He escuchado unos cuantos testimonios de gente que también a través de la palabra, el poder hablar permanentemente a alguien que aparentemente no escucha, ¿no?
Ajá.
Pero esto de poder relatarle, de decirle está todo bien.
Sí, exacto.
Yo incluso escuché un adolescente que acompañaba a su papá cuando estaba internado en cuidados intensivos y sabía que para su padre era muy importante los estudios de ella. Uh-huh. Entonces le contaba, bueno, está todo bien,
claro,
en mis estudios, pude dar un examen, me fue bien, igual aunque estés internado, yo me estoy ocupando de eso, quédate tranquilo. Quizá los médicos decían, bueno, él no escucha, uh-huh, pero es interesante cuando esta persona mejoró, cómo había vivido esto, como un sueño,
claro,
o como de alguna forma percibió,
claro,
este tipo de mensajes que le había...
Hay gente que cuando se recupera, por ejemplo, gente que ha estado inconsciente, como en estos casos que estabas mencionando, que después relata cosas que recuerda de esos momentos, ¿no? Probablemente no se acuerde de todo, pero hay cosas que sí recuerda. Entonces, yo creo que como decís vos, contarle cosas positivas o ponerle la música que les gusta, eso se hace mucho en el CTI, les ponen la música que acostumbraban a escuchar, no sabes si le va a hacer bien, pero mal no le va a hacer, y es bueno, ¿no? Y tocar y hablar cosas positivas, lindas, contarle cosas de la familia, de los nietos, que están bien, que lo esperan, que no... esas son cosas buenas que podemos hacer y que no nos cuestan demasiado esfuerzo.
Bueno, y hablando de música, escuchamos algo más de música y luego sí volvemos con esos por qué, que también los jóvenes, vos decías, se interesaban, uh-huh, en conocer. Bueno, ¿por qué, teniendo un Dios que es amor, a veces pasamos por estos periodos difíciles?
Ayer le dije adiós a mi vida pasada. Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba, y es que hoy encontré un Salvador. Jesús llegó a mí y me llenó de su amor. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad, y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad, y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz.
Queridas amigas, estamos en Entre Amigas, ya en el último bloque de la entrevista del día de hoy y llegando al final de nuestro programa. En este caso estamos hablando con la licenciada Adriana D'Agata. Ella nos ha venido a visitar y a comentar acerca de un estudio que ha hecho sobre, bueno, cómo cuidar enfermos, seres queridos. En realidad, más que un estudio, tiene que ver con su profesión, pero también tiene que ver con su historia de vida, porque de alguna manera todos tenemos seres queridos que en algún momento han enfermado y que, bueno, hemos tenido que asumir el estar cerca, el comprometernos de alguna manera y el acompañar de alguna manera. Adriana, nos contabas que los jóvenes, sobre todo, te preguntaban, bueno, ¿por qué la enfermedad, uh-huh, no? A veces sí. Niños con cáncer, sí. No sé, mujeres jóvenes con hijos chicos y enferman y a veces, uh-huh, bueno, a veces mueren también.
Cierto. Entonces, ¿sabes qué? Siempre que atravesamos una situación difícil, nos vamos a preguntar por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué a este que es tan chico? ¿Por qué gente buena sufre, no? Hay cantidad de preguntas y intentamos buscarle una respuesta razonable, algo que alivie nuestra angustia. Y no siempre tenemos esas respuestas, no siempre las cosas resultan claras al final. Hay gente que afirma que Dios permite estas cosas para que maduremos y crezcamos espiritualmente. Y esto a veces sucede, a veces maduramos y crecemos, pero no siempre esto sucede, ¿no? A veces Dios permite cosas, el dolor nos hace crecer, ¿no? Pero en otras veces nos ponemos rebeldes y como no entendemos, nos enojamos mucho. Cuando con mi familia atravesábamos una, como les contaba anteriormente, ¿no?, una situación muy difícil con una hermana que ha fallecido, muchas veces me pregunté qué estaba haciendo Dios cuando estaban operándola y cuando las cosas estaban saliendo mal, ¿no? Me preguntaba, ¿estaba mirando para otro lado? ¿Estaba dormido? ¿Estaba distraído? ¿Estaba atendiendo a otra persona? ¿No? Y con el tiempo Dios me fue mostrando que ni estaba distraído, ni estaba mirando para otro lado. Me fue mostrando que Dios nos amaba a pesar de que estábamos atravesando una dificultad, ¿no? Y que Dios no esconde su rostro de nosotros, ¿no? Y creo que esto es una buena base para fundar la esperanza, porque en todas estas situaciones podemos crecer, podemos ser mejores personas, y entonces el dolor habrá servido para algo. En los Salmos hay cantidad de versículos preciosos que nos hablan de cómo Dios nos atiende y está atento a nuestro sufrimiento. Acá tengo uno que me gustaría compartir, en el Salmo 18, que dice: en mi angustia llamé al Señor, pedí ayuda a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mis gritos llegaron a sus oídos. Mis gritos. Era tanto el dolor del salmista que dice, uh-huh, mis gritos llegaron a sus oídos. Qué maravilloso saber que Dios escucha nuestro lamento, ¿no? Dios me tendió su mano desde lo alto y con su mano me sacó del mar inmenso. Me sacó a la libertad, me salvó porque me amaba, ¿no? Y creo que saber que Dios nos ama que Dios está ahí escuchando, que está atento en medio del dolor, que no hay respuestas, porque muchas veces va a pasar toda la vida y no vamos a saber por qué pasaron estas cosas. Pero saber que Dios está y poder confiar en que Dios nos escucha, nos ama y nos sostiene, creo que
es muy bueno. Y aceptar la soberanía de Dios, porque realmente nosotros somos poca cosa al lado de su gran persona. Y bueno, realmente Él es el dueño como para decir esto hago y esto no hago. Y a veces, claro, nosotros nos preguntamos y nos concentramos en nuestro sufrimiento sin verlo en la dimensión que realmente tiene. Sí. Es decir, bueno...
Está bien, yo creo que te referís a cuando nosotros le pedimos a Dios que cambie una situación, ¿no? Uh-huh. Una situación de dolor por una situación mejor. Y eso está bien porque Dios quiere que le pidamos cosas. Y está bien que oremos por los familiares que tenemos enfermos. Pero a veces Dios decide que las cosas sigan así o que empeoren y que la persona muera. Y yo creo que como decís vos, Dios sabe mucho mejor que nosotros lo que es bueno para nosotros. Y cuando nosotros podemos entender esto, a veces el problema está en que nos llevamos más por lo que sentimos que por lo que entendemos. Entonces a veces vivimos situaciones frustrantes porque sentimos que las cosas deben ser de una manera y no nos damos cuenta de que Dios es de otra manera, ¿no? No como nosotros queremos, sino como es Él, uh-huh. Sabio y que nos ama. Y tenemos que lograr comprender que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida siempre, aunque las circunstancias sean penosas y no nos gusten.
Así es. Y bueno, dice Dios que a quienes le aman todas las cosas ayudan a bien, así que habrá que buscar el sentido bueno de cada cosa triste también que nos pasa. Y para quienes no conocen a Dios de cerca, bueno, buscarle primeramente y poder tener un encuentro con Él.
Yo creo, Sandra, que Dios es un refugio siempre, ¿no? Y si nos acercamos a Él de corazón sincero, Él nos va a amparar y nos va a dar consuelo, porque Él es un Dios consolador también.
Es uno de sus nombres. Así que muchas gracias por tu visita, realmente ha sido útil y realmente es un tema que daría para mucho más, pero bueno, el tiempo es tirano, dicen algunos, y bueno, se agota y hay que respetarlo. Así que muchas gracias y bueno, que Dios te bendiga.
Muchas gracias, igual.
Bueno, Natalia, ¿qué te ha parecido la entrevista con la licenciada Ágata?
Realmente deja pensando, ¿no? A la luz de los problemas que podamos tener en esta vida que nos duelen, vemos que la solución es el amor de Dios, que, bueno, nosotros lo pensamos que nos podemos agarrar de Él, el amor que hizo que Dios entregara a su Hijo por nosotros, realmente nos anima a nosotros a estar cerca de Él a pesar de las dificultades, los problemas que podemos tener. Aunque sean duros, que sean difíciles, que nos duelan mucho, podemos tener el consuelo en su amor.
Y también expresarle a los demás ese amor que nos ha entregado Él a nosotros. Así que realmente creo que ha sido muy útil escuchar la experiencia de Adriana, tanto como profesional, como una persona que ha tenido una experiencia en su familia también muy difícil, ella lo comentó en un momento. Y bueno, quienes conocemos de cerca a su familia sabemos que realmente es así, una experiencia que impacta a todos los miembros de la familia, ¿no? Como nos puede pasar a cualquiera de nosotros que, bueno, con una muerte de un ser querido, con una enfermedad crónica, con estas cosas que realmente movilizan y, bueno, cambian a veces la vida por completo y la dinámica familiar.
Así es, por eso, amigas, ya en el final del programa queremos alentarlas a que, bueno, busquen este amor y busquen transmitir este amor a los demás, a los que puedan estar necesitándolo. Y también les queremos recordar nuestras vías de contacto ya en el final para que puedan escribirnos y comunicarse con nosotros, contarnos su experiencia y, por supuesto, si tienen alguna duda, alguna pregunta, también les vamos a estar contestando. Les recuerdo que si quieren enviar una carta, pueden hacerlo a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También nos pueden escribir por correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com y si no, visitarnos en la página en internet www.llamadaweb.com. Así que, amigas, nos despedimos. Será hasta el próximo encuentro y que Dios las bendiga.